La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en la lectora de vinilo. Un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yankees, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en la lectora de vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos. música del presente programa va a estar a cargo de la banda holandesa The Dutch Swing College, en un trabajo del año 1961. Digamos que esta banda es una agrupación tradicional de Dixieland, fundado en mayo del 45 por el director de orquesta, clarinetista y saxofonista Peter Schilperhorst. Espero haberlo dicho más o menos bien. Con un gran éxito en su hogar natal de los Países Bajos, la banda rápidamente encuentra seguidores internacionales. Ha contado con músicos como Hope Hansen en batería, Hen van der Steen en contrabajo, Kees van Dorster en trompeta. Hay más músicos, por supuesto. La banda continúa girando extensamente, principalmente en Europa y Escandinavia, y dirigido por Bob Capper, el mismo miembro desde 1967, luego de la muerte del ex líder Peter Schilperhorst, o sea, el fundador, en noviembre del 90. Perhot había liderado la banda durante más de 45 años. Bien, esto es respecto a la música. Respecto a lo que vamos a leer, bueno, vamos a leer dos artículos, dos contribuciones. Uno, nuestro inefable amigo Juan Form, La mujer que tenía un libro en la cabeza, es ese artículo. Y después Alfred López, que es un señor que tiene un sitio que publica cosas muy interesantes, que llama Operación Paperclip, los científicos nazis. Bueno, en esto va a consistir el programa de hoy, que por supuesto ya empezó. En la época de montaña se tardaba 10 días para hacer los 600 kilómetros entre París y Burdeos, y él no estaba para encarar el viaje después que lo asaltaran, lo apalearan y lo dejaran por muerto en las afueras de París. Había ido a interceder ante la corte para detener las guerras de religión que estaban desangrando al país, pero lo único que le interesaba era volver cuanto antes a la famosa torre repleta de libros que tenía en sus tierras en Burdeos. Llevaba consigo un ejemplar de la primera edición de su libro, el único que escribiría en su vida, el que lo haría inmortal, pero todavía no. Montaigne
había quedado insatisfecho con la primera versión publicada. El ejemplar que arrastraba consigo había duplicado elefantiásicamente su volumen con los agregados que quería hacerle, para lograr que fuese un espejo en el que cada hombre se vea reflejado. Llevaba 10 años agregando cosas y ya había cumplido los 50. Sentía cada día más cerca la cita con la parca. Lo único que quería era terminar su libro, pero en París no podía trabajar tranquilo y a Burdeos no le daban el cuerpo para llegar. Por eso aceptó la invitación a un palacete en el idílico Gournay, que quedaba a solo medio día de París, y así entró Marie de Jar, o Marie de Gournay, en la historia de la literatura. El papá de Marie había hecho dinero, compró tierras, se hizo un palacio y mandó para allá los 200 libros que debía tener la biblioteca de un caballero, para leerlos cuando se retirara a la campiña. Pero se murió antes, de golpe, y la familia tuvo que achicarse. Dejaron París, terminaron en Gournay Desde allá la madre se desvivía por casar bien a las hijas, pero Marie le salió déscola, además de feucha. Se encerraba en la biblioteca del padre para que no la peinaran ni la vistieran, ni le enseñaran modales. ¿Qué es lo que tanto te interesa en esa habitación llena de palabras?, le preguntaba la madre. Marie no contestaba. En cambio, se leyó todos los libros que había en los estantes. Para hacerlo, tuvo que aprender sola latín, porque la mitad estaban en ese idioma. Y después consiguió que un tío de París le dejara de regalo los libros que traía en sus visitas. Uno de ellos fue el de Montaigne. Cuando Marie se internó en él, no quiso salir más. Era tal la empatía que sentía con el libro que por momentos se preguntaba, ¿esto lo he escrito yo? Cuando supo que Montaigne estaba varado en París, le escribió una carta fervorosa. Los antiguos están llorando por no haberlo tenido entre ellos. Le ofreció los aposentos de su padre en Gournay hasta que pudiera volver a Burdeos. Le pidió que la considerara su hija. Se sabe que la primera decepción de Montaigne al llegar a Gournay fue la fealdad de Marie, y la segunda, el arrebato con que ella le aseguró que había nacido para leerlo. que nadie lo entendía como ella. Pero también descubrió que esta criatura que se había educado por las suyas en aquella biblioteca no solo lo admiraba, sino que además era capaz de descifrar la letra, los latines que usaba Montaigne, cuando se hablaba de sí mismo, allí donde ni él mismo se entendía. Sabemos que Montaigne pasó 4 meses en Gournay y que no volvió a ver nunca más a Marie. Ella le escribía todos los días, incluso le envió una novelita filosófica que escribió en su honor, El paseo con Monsieur Montaigne. Él nunca le contestó. Sin embargo, en su lecho de muerte, sabiendo que ni su mujer ni su hija tenían interés en su obra y que su amigo Pierre de Brache ya tenía cierta edad y quería escribir sus cosas, pidió que se encomendara a Mademoiselle de Gournay la edición de un libro incorporando todos los agregados y correcciones. La viuda cumplió el encargo a desgano y envió a Marie el mamotreto. La vida no había sido gentil con ella, entre tanto. Sus hermanas se habían casado, su madre había muerto, el castillo se había vendido. El encargo llegaba en un momento providencial. Tan extasiada estaba que entendió que le ofrecían pasar el resto de sus días en la legendaria Torre de Montaigne y partió con sus últimos ahorros a Burdeos. Pero la viuda logró sacársela de encima una vez que Marie completó el trabajo. Ahora, hija, vaya a París y publica el libro, y que desde allá velando por él. Marie no solo dio a imprenta el libro de Montaigne en París, para mantener la llama viva, publicó también su novelita, a la que agregó como prólogo la carta fervorosa con que invitó a su maestro a Gournay y como epílogo la carta de Madame Montaigne. A continuación se sentó a esperar que acudieran a su salón y que esas veladas llegaran a oídos de Marguerite de Valois, la famosa reina Margot, para que ésta le diese una pensión que le permitiera dedicarse de por vida a velar por Montaigne. Pero su novelita causó más sensación que el libro de su maestro. Los literatos lo leían entre risas y luego acudían a su salón para tener más anécdotas con que mofarse de ella. La llamaban la Virgen de Mil Años. Margot se interesó en el personaje y esto le complicó aún más las cosas a Marie, cuando la reina cayó en desgracia. Pasó a defenderla con tanto ardor como a Montaigne. Como ella, iniciaba cada una de sus opiniones con las palabras: es una mujer la que habla. Escribió panfletos exigiendo la igualdad entre hombres y mujeres con argumentos como este: nada se parece tanto a un gato en el Alféizar como una gata. Cuando le llegó una carta en que el rey Jaime de Inglaterra le pedía una semblanza de sí misma para una colección sobre las personalidades más relevantes de la época, creyó por fin haber logrado el reconocimiento. Era una burla más. El manuscrito que envió circuló de mano en mano y fue el hazmerreír de París. Pero Marie sobrevivió a todo, a los enemigos de Margot, a las estrecheces económicas, a los que se burlaron de ella, incluso a la viuda y la hija de Montaigne. Muertas las herederas, la obra del maestro quedó a su cargo, pero no tenía dinero para hacer una nueva edición y mantener la llama viva, hasta que un día compadeció el cardenal Richelieu en la buhardilla donde vivía Marie, con una criada y una gata. Venía a darle una pensión vitalicia por sus desvelos en conservar el viejo idioma. La pensión era de 50 ducados anuales. Marie contestó que tenía una criada que alimentar. El cardenal agregó 5. Marie dijo que tenía una gata. El cardenal agregó un ducado más. Marie dijo que la gata había tenido gatitos. El cardenal pidió una pistola y preguntó dónde estaban los gatitos. Lo cierto es que con esa pensión, Marie hizo una nueva edición del libro de su maestro, que es la que leemos hasta hoy. Cuando se descubrió, siglos después, el manuscrito de Montaigne, juntando polvo en el ático de su torre, se comprobó que las traducciones del latín hechas por Marie eran perfectas. Sus libros, en cambio, son ilegibles. Pero eso no importa. La verdadera voz de Marie se oye adentro de la voz de Montaigne. Y ya se sabe lo que pasa cuando leemos a Montaigne. Sentimos, como Marie, como el resto del mundo, hombres y mujeres, no importa la época, que habla de nosotros, que estamos ahí. Thank you. punto de finalizar la Segunda Guerra Mundial, algunos dirigentes mundiales se plantearon la cuestión sobre cuál debía ser el destino de los centenares de científicos e investigadores que habían estado trabajando al servicio del Tercer Reich. ¿Tendrían que ser juzgados y condenados por colaborar con el gobierno genocida de Hitler? ¿O por el contrario, habría que facilitarles alguna salida digna de su país, darles una segunda oportunidad y aprovechar el talento que tenían? Estas serán las preguntas. Al ser conscientes de la necesidad de no derrochar todos los avances en tecnología militar, nuclear o médica logrados por los alemanes a lo largo de las últimas décadas, se comenzó a facilitar la salida desde la todavía Alemania nazi de un gran número de científicos con la promesa de que se librarían de cualquier recriminación, persecución o castigo. A cambio, trabajarían en los respectivos programas de investigación y desarrollo de sus nuevos países de acogida. Evidentemente, quienes más científicos alemanes tentaron y consiguieron para sus respectivas naciones fueron los Estados Unidos y la Unión Soviética. A pesar de ser aliados durante la Segunda Guerra Mundial, sabían que una vez finalizada esta se convertirían en enemigos debido a los múltiples desencuentros políticos existentes. Ambos bloques querían desarrollar sus programas espaciales y, sobre todo, armamentístico y nuclear. Estados Unidos fue el que repescó a un mayor número de esos científicos que hasta entonces habían estado trabajando para los intereses del Führer, y que a partir de ese momento comenzarían a investigar para los norteamericanos. Fueron más de 700 los que se acogieron a la operación inicialmente bautizada con el nombre de Overcast y posteriormente como Paperclip, y que se trasladaron paulatinamente y en compañía de sus respectivas familias a sus nuevos destinos. Algunos de ellos prefirieron cambiar de identidad una vez llegado a su nuevo país de acogida, debido a la directa implicación que habían tenido con el nazismo. Se les inventó un pasado y constaban como emigrantes que habían llegado a Estados Unidos mucho antes de estallar la Segunda Guerra Mundial, por lo que podrían estar alejados de cualquier tipo de sospecha. A mediados de la década de los años 40 se sumaban a los numerosísimos científicos norteamericanos que ya andaban trabajando en las diferentes áreas los primeros investigadores procedentes de Alemania, quienes ayudarían a conseguir los objetivos yanquis de convertirse en la primera nación en desarrollar y enviar cohetes al espacio, crear potentes bombas nucleares o ser punteros en infinidad de medicamentos, nuevos combustibles o inteligencia militar. A lo largo de la siguiente década, se irían incorporando en las diferentes áreas de investigación, experimentación y desarrollo estadounidense. Al otro lado del telón de acero, los soviéticos hacían lo propio con sus científicos y los alemanes repescados por ellos. Gracias a esos cerebros huidos, el gobierno de los Estados Unidos se benefició de un gran número de secretos científicos y militares que habían estado llevando a cabo en la Alemania nazi, poniéndolos en práctica contra el nuevo enemigo a batir, la Unión Soviética. La Guerra Fría entre las dos superpotencias era un continuo pulso en el que demostrar cuál de los dos bloques había desarrollado más y mejor avances tecnológicos y conseguía ser el primero en exhibir haberlo conseguido. Pero no solo se puso a la mayoría de esos científicos a trabajar en la investigación médica, nuclear, militar o aeroespacial. También fueron de gran ayuda en el contraespionaje y la creación de todo tipo de gadgets y drogas sintéticas con las que combatir a los supuestos espías procedentes del bloque comunista. Según consta en numerosa documentación desclasificada, en la creación de la Agencia de Inteligencia Norteamericana, conocida como CIA, formaron parte un gran número de los repescados científicos nazis, quienes fueron de gran utilidad a la hora de compartir toda la experiencia adquirida antes y durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Hace rato que teníamos este grupo holandés para escuchar. Bueno, al final llegó el día. The Dutch Swing College Band, jazz tradicional, obviamente, del bueno. Party Favorites, del año 1961. Esta fue la música. Los artículos, o lo que leímos, fueron dos cosas. La primera fue Juan Fon, la mujer que tenía un libro en la cabeza, y el segundo, un artículo que a veces recurrimos a él, del señor Alfred López, que escribió la operación Paperclip, es decir, los científicos nazis. La música, los títulos de The Dutch Swing College Band fueron: empezaron con Wolverine Blues, luego Big Butter and Egg Man, es decir, hombre grande de manteca y huevo, y un man de labio, me hiciste amarte. Mod Indigo, que no tiene mucha traducción que yo conozca. Bill Street Blues, blues de la calle Bill. Dolly Walk, paseo de Dolly. Bellamy, buen amigo. Blues for Soprano, blues para soprano. New Orleans Function, es decir, función de New Orleans. The Sheikh of Arabia, el jeque de Arabia. Baby, won't you please come home, nena, querés venir a casa. Lo que está ahí atrás es Tiger Rag, o Tiger Rag, en realidad, que es una grabación que no está en el disco que estamos escuchando nosotros. Y nos vamos a ir con Strutting with Some Barbecue, es decir, mostrándose con alguna parrilla. Los intérpretes son The Dutch Swing College Band. Party Favorites es el disco, y el año es 1961.
Grandes pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la lectora de vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la lectora de vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.